Radio Sintonía 30 aniversario, con criterio propio.
A partir de este momento en Radio Sintonía, se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos, radioyentes de Radio Sintonía y de Intermezzo en Sintonía. Bienvenidos a otro programa más donde nos dedicamos a descubrir quizá elementos nuevos o elementos no tan nuevos, o también hablamos de la vida de determinados compositores o herramientas. También hablamos muchas veces con esos propios compositores y hablamos también sobre todo y tenemos que dar a conocer herramientas que han surgido en los últimos tiempos. Presentaría el fragmento que acabamos de escuchar y podría decir muchas cosas, pero preferiría que de esto se encargue Fernando Letang, diseñador gráfico y músico, y también trompetista, miembro fundador también de la Fuerteventura Big Band y de Plunger Dixie Band. Además, también tenemos que destacar de ser miembro desde hace más de 25 años de la banda de la Escuela Insular de Música y colaborador habitual de la banda municipal de Pájara. Una persona que ha visto crecer culturalmente y musicalmente nuestro municipio y que también, sobre todo, investiga mucho y nos va a mostrar algo hoy. Muchas gracias, Fernando, por venir a Intermezzo en Sintonía.
Muchas gracias a ti, Álvaro. Y en la presentación, yo soy profesionalmente diseñador gráfico, pero quise destacar ese papel de trompetista acústico porque, como vamos a hablar de algo totalmente opuesto, quiero que se entienda que mi punto de partida es un músico tradicional que toca la trompeta, que lee partituras, que toca en bandas normales, bandas de escuela. He tocado en grupos como Guineo Colectivo, en mariachi, en charangas. O sea que partimos de la base de un músico normal.
Un músico acústico, sí, un músico acústico que ha traído el diablo, el demonio a la radio y que ha llegado a Intermezzo en Sintonía. Tenía que llegar y llegó. ¿De qué vas a hablar hoy, Fernando?
Pues, lo digo yo, lo dices tú. Vamos a hablar de música generada con inteligencia artificial. Y por eso quería destacar esto, que soy músico acústico, porque no voy a dar una visión catastrofista, como escucho por algunos sitios, de que esto va a acabar con la música y tal, sino creo que vamos a dar un enfoque de que es una herramienta más, que ya está aquí, que viene para quedarse, ya me profundizaremos, pero no comparto cosas que he escuchado como este es el fin de los músicos, la música en directo se va a acabar. Entonces, que entiendan que yo como músico de directo, que tocaba un instrumento normal como la trompeta, no veo ese fin. Entonces, quizá la gente que lo ve no está tan metida en la música, no entiende todo lo que hay detrás de tocar un instrumento, todo lo que aporta personalmente, cómo te hace crecer, cómo es una forma artística, y eso es muy difícil que algo acabe con eso.
En los últimos meses, en los últimos años, hemos estado viendo muchísimo las siglas IA, que tiene que ver con inteligencia artificial. Y hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial en la música, pero me gustaría, centrándonos un poco en el tema de hoy, que nos cuentes qué es exactamente la IA, la inteligencia artificial generativa, y más o menos desde cuándo se ha estado desarrollando.
Como dice, hay un boom ahora, sobre todo desde hace 2 o 3 años. Y ese boom viene porque la inteligencia artificial generativa ha pegado un salto cualitativo muy importante. Pero lo que es la inteligencia artificial, más o menos el concepto, existe desde los años 50 o 60, desde esa época ya se intentaba que las máquinas consiguieran hacer tareas propias del humano, como distinguir, por ejemplo, se le daba un montón de imágenes de perros y gatos y que la propia máquina supiera distinguir los perros de los gatos basándose en determinado aprendizaje. Como digo, eso tiene más de, si estamos en 2025, pues tiene más de 80 años, ese tipo de, esa primera iniciación. A partir de ahí fue evolucionando y desde hace ya también varias décadas todos tenemos en mente aquella famosa partida de ajedrez de, no sé si era Kasparov o Karpov, la verdad es que alguno dijo,
sí.
Contra un ordenador, y fue la primera vez que un ordenador venció a un humano. Fue el equipo de DeepMind, una empresa que después compró Google. Entonces, eso también era inteligencia artificial y tiene bastantes años. ¿Pero qué ha pasado estos últimos 2 o 3 años, que ha sido todo un acelerón tremendo? Pues que el equipo de Google también, un equipo de investigadores, descubrió una cosa que llamaron Transformers. Hicieron un paper que se llama Attention is All You Need. ¿Qué pasaba? Que hasta ahora existían los modelos, por ejemplo, centrándonos en los modelos de lenguaje, ¿no? Lo que conocemos el ChatGPT, aunque también existe Claude, existe Mistral, existe el de Google, que han cambiado de nombre, Gemini se llama ahora. Pues los modelos de lenguaje, por ejemplo, tenían ese problema de que tenían una memoria muy corta y entonces te empezaban a hablar de algo, pero como no sabían lo que te habían dicho 20 palabras antes, no terminaban de hilar una respuesta que sonara como muy humana y muy profunda. Entonces este equipo descubrió que si podías hacer referencia todo el rato a parámetros anteriores, que esa tensión, ese recuerdo, pues que se generaba una calidad muy superior. Entonces, a partir de ese paper, de ese descubrimiento, esto ha evolucionado exponencialmente. Y es curioso que la empresa que tomó el protagonismo fue OpenAI, presentando ChatGPT, pero se basa en esa tecnología. O sea, su salto cualitativo vino de un descubrimiento de Google. A partir de ahí, del uso masivo, pues ya todas las empresas obviamente han investigado a fondo. Y como decimos, generativa significa, pues, que ya no hace tareas como diferenciar una imagen de otra, sino que realmente genera contenido, lo más famoso en el sentido de uso popular, ¿no? De mainstream, de que lo podemos usar todos. Generamos textos, generamos imágenes, generamos vídeo desde hace muy poquito. O sea, OpenAI presentó Sora, yo no sé si fue el año pasado, pero no se podía usar. Ellos decían que no lo sacaban porque le parecía muy peligroso. Y a los pocos meses empezamos a ver modelos de vídeo que al principio eran bastante chabuceros, pero en pocos meses se volvieron excelentes. Hoy en día Google ha presentado el que puede ser el mejor, Veo 2 de vídeo. Y claro, tú le pides unas manos que aparecen, abren un libro y la imagen es hiperrealista, perfecta, con los fenómenos físicos de luz, de sombras, de todo. Y bueno, decía eso, que OpenAI presentaba la generación de vídeo, pero no la abría al público, y en unos meses ya estamos generando vídeo casi perfecto. O sea que los avances en este último año han sido una locura. Y también, lo que venimos a hablar hoy, música. Se está generando una música que hace unos meses podía sonar un poquito de aquella manera, pero hoy en día, creo que no lo has dicho, lo que acabamos de escuchar ha sido una obra clásica generada por inteligencia artificial a través de la aplicación Suno, y debo decir que no es un cherry picking, no es buscar 8.000 resultados y coger el mejor. Lo preparé para este programa, puse música clásica y cogí uno que estaba entre los 10 primeros. Me escuché dos o tres y cogí uno de ellos.
Lo que acabamos de escuchar al principio, en efecto, es inteligencia artificial y podría pasar perfectamente desapercibido por una grabación que realizase un conjunto barroco. Es muy difícil y yo creo que incluso podría desafiar hasta determinados especialistas acerca de si realmente eso hubiese sido interpretado por personas reales o no. Podíamos escuchar perfectamente la cuerda, el estilo, el clavicémbalo haciendo el bajo continuo. Es una cosa que sí es cierto y tengo que reconocerlo, asusta mucho. Asusta mucho porque empieza a hacernos creer, en cierto sentido, de momento no lo ha hecho, pero hacernos creer que puede reemplazar. Y sobre todo determinados trabajos como, por ejemplo, el de compositor de una banda sonora, porque a lo mejor si el director de una película determinada quiere una escena para allá mismo en el que esté ambientado en un salón barroco y es un flashback de determinado personaje y le plantas eso, pues tiene que ahorrarse todo el proceso de grabación con un clavicémbalo, grabación con un conjunto de cuerdas, sin ir... Bueno, sin contar ya con la composición musical y hablar con el compositor. Es peligroso. Yo creo que es peligroso. Y de ahí sí que no me voy a bajar.
Creo que ahí abre una cosa muy interesante. Y es que hay determinados trabajos, algunos, que están haciendo esa parte de bocetaje, que obviamente sí que pueden ser sustituidos. O quizá, si esos trabajadores son muy buenos, forman parte de un equipo que confía en él, quizá ellos no son sustituidos, pero sí que es verdad que otra gente... que no podía tener el recurso de tener esa persona que hace esa primera aproximación, ahora sí la tiene. Por ejemplo, Pixar tiene un compositor que se dedica a crear una banda sonora para la película, que no es la que se va a usar al final, pero es la banda sonora que le da a los ilustradores ese sentimiento de poder ver por dónde va a ir la película. Por ejemplo, una película como Toy Story va a haber música en determinados momentos y se sabe por guión que aquí tiene que haber una música acelerada, pam, 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 pam. Ese compositor hace una obra provisional, que la hace él y la ejecuta él con instrumentos que tiene por allí o con sintetizadores, y él sabe que esa obra no se va a emitir, o sea que tampoco se le puede coger mucho cariño. Pixar probablemente mantenga a ese señor porque es parte del equipo y han funcionado siempre así, o no, pero está claro que otros estudios más pequeños que no podían permitirse la figura de tener esa banda sonora temporal hasta que se haga la definitiva, pues ahora tendrían un recurso muy fácil para poder tener eso. Lo mismo pasa con el cine, por ejemplo. En el cine hay un ilustrador que, cuando el director tiene una idea, genera todos los planos de cómo debe ser, pam, pam, pam. Esa figura, obviamente, si el director todavía confía en el trabajador, puede seguir con él, pero es verdad que también se puede sustituir, porque ya tú puedes hacer planos aproximados a partir de la inteligencia artificial. Tú haces un boceto y la inteligencia artificial le da un estilo artístico, pictórico, el que tú quieras. Entonces, hay gente que va a poder tener acceso a más recursos que antes no podía. Y otra cosa que comentaba sobre lo de que la canción puede dar el pego, está claro que para el común de los mortales, y me incluyo, me da el pego. Es verdad que profesionales que tengan más experiencia, más, pueden notar detalles que le puedan soltar una chispa, pero si incluso tú, que eres compositor de música clásica, has dicho que realmente has notado ahí realismo y que eso puede engañar, pues está claro que estamos en un nivel muy alto. Y otra cosa, un detalle, claro, decía, se notan los bajos, eso es lo bueno de ser entrenado con música real. Claro, es una máquina que no le has dado unos parámetros de cómo deben ser las cosas y entonces genera, sino que ha escuchado todo y entonces las cosas más típicas, más comunes, la forma, si siempre ha habido ese bajo, lo va a repetir porque es lo que tiene aprendido. Entonces, claro, igual que la masterización, está partiendo de audios perfectamente grabados, perfectamente masterizados. Es una herramienta que no necesita después masterizar porque ya parte de ese trabajo ya hecho.
En efecto, pero lo que acabas de comentar, tengo que finalizarlo diciendo que asusta. Asusta mucho. Precisamente es muy difícil. Hay que estar muy atento para escuchar determinados comportamientos, por ejemplo, melódicos, que son muy erráticos porque se repiten melodías puede parecer extraño, pero repito, puede ser incluso voluntad del propio compositor que sean que ese comportamiento sea así de errático. Y claro, es como aprendizaje, como IA, que parte de un aprendizaje, de un análisis de un compendio determinado de obras, no puede desarrollar arte por sí solo. Entonces también nos abre esa puerta, que comentaremos después de escuchar el próximo audio, de si validamos eso como arte o no. Que claro, ahí es que este programa debería de tener cientos de sesiones más. Pero antes de seguir comentando todas estas cuestiones muy interesantes, desde luego, aunque terroríficas, vamos a escuchar otro fragmento también generado por inteligencia artificial. Acabamos de escuchar y seguimos escuchando de fondo esta pieza que, bueno, que hay que reconocerlo, que nos deja con la boca abierta. Intenta ser como una especie de gregoriano, pero fluctúa muchísimo, muchísimo en la música renacentista. Tiene un tinte renacentista. Una cosa que me atrae mucho de la inteligencia artificial, y esto sí lo tengo que aprovecho este programa para aclararlo, es precisamente los errores que comete, porque esos errores que comete son esos puntos donde uno puede empezar a hacer arte, porque ahora, claro, comentan, sí, es renacentista, pero después puede aparecer como ligeros tintes de romanticismo, quizá tardío, que pueden parecer muy atrayentes y que se pueden mezclar incluso con esa música. Es el error de la inteligencia artificial, su rasgo artístico. Podría ser.
Justo te iba a decir que en cuanto a música, no, bueno, a lo mejor nosotros como músicos, creo que el error musical es más complicado, no es tan mainstream. Pero por ejemplo, en las imágenes, el error, las primeras generaciones de vídeo, hay un vídeo muy famoso que era Will Smith comiendo espagueti y era un auténtico desastre. Las primeras generaciones de vídeo se metía todo, caía todo, las cosas se volvían locas. Y ya se habla de que, como se está perfeccionando la IA y los resultados hoy en día son perfectos, bueno, dentro de 10 años veremos los de hoy y diríamos que no son perfectos, pero hoy en día es verdad que engañan. Ya se comenta que ese error de las primeras IA se mantendrá como ese toque especial y lo recordaremos e intentaremos generarlo dentro de 10 años. Querremos generar esos vídeos ridículos de Will Smith comiendo espagueti y será difícil, será un reto crear ese error tan loco que generaba la IA sin saber cómo lo generaba, porque los errores de texto, pues quizás sí es más fácil. ChatGPT metía mucho vibrante, ¿no? Cada vez que escribía algo, una vibrante sensación. Y entonces tenía sus dejes que ya han ido puliendo y que tú podías pulir, obviamente. Entonces, bueno, generar un texto que parezca hecho por IA podría ser más fácil, pero la verdad es que generar imágenes o vídeos con lo típico de los problemas con los dedos de la mano, los brazos y cosas que se enredaban, y así unos resultados a veces los mirabas de primera y no lo detectabas, y cuando prestas atención ves ahí esas locuras. Puede tener cierta gracia. Yo creo que ese debate sobre si lo que genera la IA es arte o no, Creo que es muy filosófico. Creo que no, quizás no haya nunca consenso, y a lo mejor tampoco tiene por qué haberlo. Si partimos de una definición de que el arte es algo generado por el hombre, ya se acaba el debate. Bueno, puedes llevar al debate de que esa IA ha sido generada por el hombre. O sea, ha sido una herramienta generada por el hombre que ha producido un resultado. Como decían, hay un podcast de inteligencia artificial que se llama Monos Estocásticos, y dicen una frase, no sé si es de ellos, pero yo la he escuchado ahí, que dice: hemos hecho hablar a las piedras. Porque es verdad que un ordenador, unos chips, está todo basado en elementos físicos, químicos, el sílice y elementos minerales, pero que con un proceso, pues hemos fabricado chips, hemos fabricado ordenador, hay hilos de cobre, son materiales de la naturaleza que hemos conseguido. Bueno, hemos ellos, yo no he hecho nada, pero sí, todo el mundo habla en mayestático, ¿no? Hemos sí. conseguido que la IA Exacto. haga, no, yo no he hecho nada. Sí.
Usarlo. Bueno,
sí. Ellos han conseguido que esos ordenadores, esa IA, esos algoritmos, ese deep learning, consiga hablar, porque también las voces de Eleven Labs son una auténtica pasada, eso sí lo estoy usando para generar algún contenido, generen música, y al final son material inanimado, pero bueno, son herramientas del hombre. Entonces, esa discusión, la verdad es que, como dices, llevaría horas y quizá habría que tener a dos filósofos en la mesa para que profundicen. Creo que a día de hoy, o por lo menos creo yo, puede quedar en cada cual si eso que escuchas, si a ti te hace sentir algo, si tú te pones ese canto gregoriano en tu casa y sientes algo, te provoca placer, te provoca tal, te ayuda, pues uno puede valorar, oye, pues para mí sí es arte, otro puede valorar, para mí no.
Y claro, porque lo que nos estamos dedicando al fin y al cabo es a juzgar el arte según sus circunstancias, no según su producción, su fin, su finalidad. La finalidad de la música es una determinada, producir horror, producir, yo qué sé, a lo mejor gusto al escucharlo. Si eso finalmente lo hace, ¿por qué voy a tener yo que denostarla porque haya sido generada? Y eso, me estoy echando piedras sobre mi propio tejado, pero es que esto nos divide a todos. Antes de continuar, también que me gustaría comentarte y preguntar acerca, sobre todo, del impacto que está teniendo la inteligencia artificial en la industria musical, me gustaría que escuchásemos también otro fragmento, porque los fragmentos de hoy son muy interesantes. Son todo, repito, inteligencia artificial. Vamos allá con otro fragmento y les invito a que saquen vuestras propias conclusiones acerca qué puede ser lo que estamos escuchando.
Screaming for freedom, let me be free. Behind the glamour,
estamos escuchando de fondo a una cantante, bueno, una cantante robótica, que está haciendo un recitativo de ópera. Recordamos lo que hemos comentado en otras ocasiones, que los recitativos de ópera son momentos determinados en una ópera en la que el personaje se para a expresar o sus sentimientos, o donde la acción se desarrolla, porque en la ópera la acción no se desarrolla en las arias, se desarrolla en los recitativos. Y aquí podemos entender, pues bueno, que podemos irnos corriendo a algún sitio y dentro de mí puedo sentir algo encantador. También dice locuras, como yo he entendido algo como tras una almeja susurramos, pero no lo sé. Son cosas, es impresionante. ¿Qué impacto tiene esto?
Yo no he entendido mucho, pero sí me ha llamado la atención que a ratos parecía, la fonética parecía alemana, pero el lenguaje parecía inglés. A ratos parecía que hablaba con mucho dialecto inglés, pero de repente sonaba alemán. Eso sí me resultó curioso. Y sí quería comentar que me olvidé antes, que lo bueno de esta generación de música es que podemos hacer dos cosas. Podemos hacer una cosa muy sencilla, lo puede hacer cualquiera en su casa ahora, puede entrar en aplicaciones como Suno o como Udio, son las dos plataformas principales, hay más, pero vamos, como siempre es más fácil reducir a varias opciones. Tú entras en Suno, te registras, te puedes registrar con tu cuenta de Google, que yo suelo hacerlo porque es lo más cómodo, y ahí tú le puedes pedir, por ejemplo, una canción pop rock. Tú pides eso y ya está, y te genera una canción pop rock. Esa es una forma muy rápida, pero sin ningún control. Pero es que también puedes pedirle una canción pop rock que tenga dos guitarras eléctricas, un bajo, una batería y un acordeón, que tenga la voz femenina y que después de la primera estrofa tenga un solo de acordeón y después de la segunda estrofa un solo de trompeta, que no se lo dijiste antes, pero da igual porque se lo dices ahora. Y te va a generar eso, te va a respetar lo que se llama el prompt. Es la indicación que tú le das a la inteligencia artificial con lo que quieres. Y lo bueno es que eso, puedes hacer algo muy genérico si quieres probar. A ver cómo suena esto. Bueno, pues hazme una canción folk. O si quieres realmente, estás buscando un resultado porque vas a hacer una campaña comercial de una cosa y quieres que suene un acordeón y tal, pues puedes darle todo ese nivel de detalle. Y eso era una cosa que se me quedó antes en el tintero. Y lo que decías ahora, los usos. Ya se está usando la inteligencia artificial, la generación de voces y de música, no siempre reconociendo. Cuando no se reconoce y el resultado es de calidad, no lo vamos a distinguir nunca. Cuando el resultado no es de calidad, lo notamos a la primera. Yo lo he notado, he ido en el coche, he puesto la radio y he notado jingle de emisora de radio, pues que se notaba la voz. Quizá porque no han usado el modelo más reciente, porque no han iterado varias veces para conseguir un resultado quizá más natural. Y se nota, hay veces que nota, pero habrá otras muchas que no las has notado porque está muy bien hecho, porque le han dedicado un poquito más de tiempo a coger las mejores herramientas, las versiones de pago, probar, uy, esto no me convence, lo hago otra vez, y así puede llegar a un resultado muy bueno. Yo, por ejemplo, a nivel personal no he usado esto, como no me dedico tampoco a poner música nada, pero sí, por ejemplo, mi hijo Leo está en el colegio de La Ubara, tiene 5 años, o sea, es infantil. Y organizaban unas olimpiadas, ¿no? Dentro del cole, oye, las olimpiadas de La Ubara, y los padres se organizaban, íbamos a hacer esto, íbamos a dar trofeos. Y dije, oye, pues vamos a probar a crear un himno, ¿no? Para que dentro de su evento, un himno, y ahí le puse letra. Tú también a Suno le puedes pedir una canción sobre tal cosa, invéntate tú la letra. Y la suele hacer, o se la puedes dar, tú le puedes dar la letra y él te la hace. Entonces la letra la generé yo, porque la verdad es que en aquel momento lo intentaba hacer con ChatGPT, me da unos resultados que no me termina de convencer. Y al final hice la letra, la metí a Suno y me creó una música. Le dije que necesitaba eso, algo tipo himno olímpico, para que dentro de su aprendizaje, pues, buscara algo parecido. Y me hizo una cosa muy bonita, que la verdad es que, claro, no he puesto en riesgo el trabajo de ningún compositor, porque yo no iba a contratar a ningún compositor para que hiciera la música de las olimpiadas del colegio de mi hijo. Pero gracias a que existe esa herramienta, esas olimpiadas ahora tienen un toque, pues, más interesante. Y siempre he pensado, bueno, siempre, desde que la inteligencia artificial está a estos niveles tan altos, que, por ejemplo, imagínate un instituto, los chiquillos de cuarto de ESO o de bachillerato, que quieren hacer un musical a final de curso. Generalmente cogíamos un musical que ya existía, cogíamos un guión, las músicas. Hoy en día pueden hacer ellos completamente el musical, pueden hacer el guión, pueden generar la escenografía, las ideas que después van a materializar. Pueden generar las músicas. Después con aplicaciones, como hablamos antes fuera de antena, Moisés, pueden retirar la voz del cantante de esa música y cantarla a ellos. Pueden incluso, si saben tocar instrumentos, basándose en esa composición, reinterpretarla a ellos. O sea que realmente estás haciendo algo impresionante de que unos pibes se hagan un musical entero, guionada, que no iban a hacer. O sea que es muy poco probable que fueran a hacer hasta ese nivel, pero ahora tienen herramientas para hacerlo.
Sí. Lo que me pasa por la cabeza es que esto asusta mucho, pero sobre todo es lo último que acabas de comentar, muy interesante. Puede ser una oportunidad. Cuando nosotros en el instituto, en el colegio, teníamos que hacer lo que tú decías, un musical, hacerlo de una manera original, de una manera que guste. Siempre y cuando en ese instituto pues no haya un chiquillo o un aula de música que pueda hacer incluso sus propias composiciones. Pero en el caso de alumnos de primaria y de infantil, les da un valor. Y a lo mejor les produce esa motivación para seguir por ese camino. Fernando, ¿qué mensaje te gustaría dejarnos acerca de el programa que hemos acometido hoy y que sin duda deberíamos de tener aquí pues meses por delante para desgranar punto por punto lo que va a conllevar esto? Sin duda el programa de más actualidad de Intermezzo en Sintonía ha sido este.
un par de programas más podemos dedicar porque nos hicimos unos puntos que creo que nos hemos dejado más
nos
de
hemos
la mitad.
Dejado muchas cosas
nos hemos dejado,
tintero,
nos hemos dejado bastante de lo que
las hablaremos, sin
pero,
duda.
Pero habrá tiempo. Pues yo tengo dos ideas principales. Una es, ya te digo, yo he escuchado, me parece muy exagerado y no lo he escuchado tanto, como que esto va a ser el fin de los músicos, ni hablar, porque la música, las artes puras como la música, la escultura, la pintura, yo creo que van a existir siempre porque son antropológicas. El ser humano necesita expresarse y pongamos un mundo distópico dentro de 10 años en los que estamos todos con unos cascos, con unas gafas y no salimos de ahí. Alguien siempre va a hacer un ritmo sobre la mesa, alguien va a chapurrear algo, alguien va a modelar una arcilla porque es innato al ser humano. Entonces yo creo que las artes puras y la música entre ellas siempre va a existir.
Perfecto, Fernando. Muchas gracias por traernos esta idea.
A ustedes, a todo el equipo. Por traerme aquí.
Muchas gracias por venir a Intermezzo en Sintonía y desde luego aclararte que vas a volver porque tengo un par de ideas para próximos programas, así que ya sabes.
Perfecto.
Esperemos contar contigo. Queridos radio oyentes de Radio Sintonía Intermezzo en Sintonía, a ritmo de swing IA, ¿vale? Nos despedimos en el del programa de hoy, pero sobre todo, sea inteligencia artificial, y lo digo un poquito con reticencia, sea inteligencia artificial o sea música interpretada por gente viva y hecha por compositores que estuvieron vivos algún día, lo más importante, disfruten siempre de la música.